COPE Salamanca.
Estar informado.
En 2017, en la población adolescente tenía de media una dioptría y media de miopía. 7 años después, y fruto del abuso de los dispositivos móviles y del trabajo en cerca, la población adolescente tiene de media más de 3 dioptrías, una cifra a la que le sumamos otra. El 9% de la población infantil es miope. Es, por tanto, la miopía la principal causa del gasto en las familias de gafas y lentillas con niños menores de 18 años. Ahora el Gobierno, a través de su ministerio, se compromete a que en 2025 ese gasto, alrededor de 200 euros, en unas gafas y unos 120 euros en lentillas, sea gratuito para aquellas familias en situación desfavorecida. Según nos ha explicado en Herrera en COPE la delegada en Salamanca del Colegio de Ópticos en Castilla y León, Estefanía García, la medida se va a aplicar según el nivel de renta para ir poco a poco aglutinando a más colectivos. Los profesionales lo ven de manera positiva, piensan en los menores, pero también en el colectivo de mayores. A algunos la pensión se les queda pequeña y el gasto en gafas puede resultarles excesivo y no las renuevan. Eso influye en su salud y en las relaciones sociales.
Se cuenta que hay muchísima gente que necesita gafas o lentillas o incluso tratamientos de terapias visuales que no pueden permitírselo. Y sobre todo en niños, eso afecta muchísimo al escolar. Y en mayores también tienen una gran problemática porque no tener una visión actualizada con la graduación que necesitan tienen mayor riesgo de caídas, aislamiento por miedo a salir a la calle, etc.
El problema de la miopía infantil no es tanto la miopía en sí, nos dice Estefanía, como las altas miopías que pueden traducirse o derivarse en problemas oculares mucho más importantes en el futuro.
Porque la miopía no es solo un problema de no ver bien, es un problema que a partir de las 6 dioptrías tiene problemas de pérdida de visión, cataratas prematuras, glaucomas, desprendimientos de retina y otros problemas que son que conllevan a las pérdidas de visión irreversibles.
Y si tu hijo o hija es uno de los afortunados y a su edad no es miope, o nosotros ya lo somos, pero queremos que no nos suban más las dioptrías, es importante tener en cuenta algunos consejos.
Los niños es pasar el mayor tiempo posible en la calle. Recomiendan mínimo 2 horas al día, pero bueno, en la medida de lo posible, actividades al aire libre. Descansos cuando estén estudiando, leyendo, trabajando en cerca, haciendo deberes, cada 20 minutos, descansar 20 segundos mirando a 20 pies, que son aproximadamente unos 6 metros. Y no reducir las horas de trabajo, vamos, de trabajo de ocio con dispositivos electrónicos, que ya bastante lo tenemos que usar por trabajo.
Pues además de la miopía, otra de las patologías oculares más habituales es la presbicia o vista cansada. Verónica Martín.
La presbicia es la pérdida gradual de la capacidad de los ojos para enfocar objetos cercanos. Empieza a notarse entre los 40 y 45 años, pero más que una patología está considerada como una parte natural del envejecimiento, porque el cristalino del ser humano está diseñado en principio para durar esa media de edad y a partir de entonces pierde elasticidad. El doctor Ernesto Alonso, director médico del Instituto Salmantino de Oftalmología, argumenta que para corregirla es necesario utilizar lentes o bien unas lentillas multifocales específicas para ver de cerca. La cirugía ocular ofrece también muchas garantías, que es además muy similar a la que se realiza para tratar las cataratas.
El objetivo es el mismo, es quitar el cristalino, nada más que cuando hay una catarata es una patología ocular en la cual el cristalino está opaco, entonces quitas el cristalino por su opacidad, y en cambio cuando hacemos cirugía de presbicia quitamos un cristalino que no está opaco, simplemente es un cristalino que está esclerosado y que ya no funciona. Por lo tanto, la cirugía es exactamente la misma, es decir, una persona que se opere de presbicia ya no puede tener catarata, y una persona que tenga cataratas puede aprovechar esa cirugía y poner una lente multifocal para quitar la presbicia.
Ante la presbicia no hay consejos, dice el doctor Alonso. No queda más remedio que aceptar que, igual que con la edad la piel presenta arrugas, la vista también se cansará antes o después.
Realmente no se puede luchar, además se puede luchar por empecinamiento del paciente, diga, pues no me pongo gafa, pero realmente no es un problema de, por ejemplo, de falta de ejercicio de la musculatura, sino que es un problema de elasticidad. Gente que tiene 50 años y que ve perfectamente de cerca porque su musculatura es más elástica, y hay gente que con 40 ya empieza problemas. Pero realmente no hay un ejercicio que podamos hacer para que la presbicia vaya más lenta. Lo que sí es verdad es que teniendo buena luz se ve mucho mejor de cerca.
Hoy en COPE Salamanca nos preguntamos qué tal está la salud ocular de los salmantinos. ¿Utilizamos gafas a veces por salud o por cuestiones estéticas, o a veces incluso esas gafas las evitamos?
Los salmantinos en general adolecen en su mayoría de presbicia, y es que la avanzada edad de la población salmantina hace que se incremente también la incidencia de la vista cansada entre unos ciudadanos que en general son más prácticos que coquetos.
Llevo poquito tiempo con gafas, a partir de los 50 la presbicia y tengo un poquitín de lejos, y bueno, las uso para trabajar, pero he dado el salto al progresivo pues un poco por controlar toda la tienda. Y bien, la verdad es que muy bien, una vez que te adaptas, perfecto.
A mí me pusieron gafas ya desde los 10 años o así, y ya cuando me empecé a hacer adolescente pues ya me puse las lentillas, pero las gafas siempre las sigo teniendo y cada vez pues va a peor. O sea, yo depende del día, hoy se me antojó pues me pongo lentillas, otro día me pongo las gafas. Te ves rara, te ves fea y rara. Yo conozco amigas que ponen las gafas por estética porque le están de moda o lo que sea.
De lejos veo bastante
bastante bien sin ellas. Ahora ya con los años, presbicia. Tuve cataratas también que ya me operaron y nada. Igual que viene, desaparece con la operación.
Soy Silvia Merchan, escuchas Mediodía COPE, miramos al cielo, tenemos cielos con intervalos nubosos, precipitaciones que llegarán por la tarde, las máximas llegarán hasta los 19 grados. Mañana día parecido al de hoy, con cielos cubiertos, lluvias por la tarde, mínimas de entre 7 y 8 y máximas de entre 16 y 18. Resumen del fin de semana, Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Pues el Salamanca ya en playoff ganó su primer partido de la fase de ascenso contra el Atlético Astorga. Fue 0-1, resultado que se trae al partido de vuelta que se va a jugar el domingo en el Estadio El Mántico. Unionistas empató contra el Rayo Majadahonda y se va a jugar su puesto de Copa del Rey en la última jornada de la Liga, que va a ser el sábado contra el Arenteiro, rival directo que le está disputando este puesto de Copa del Rey. El Guijuelo ha caído eliminado en el playoff, perdió 1-0 las Gaunas contra la Unión Deportiva Logroñés y dice adiós a la temporada. Además, en Perfumerías Avenida, Andrea Vilaró ha renovado con el equipo azulón.
2:26. Salamanca se va adaptando al concepto de Smart City o ciudad inteligente cada vez más sostenible. La implantación de la zona básica de emisiones es una de las medidas que avanzan hacia ese concepto.
Lo cierto es que la catalogación de Ciudad Patrimonio de la Humanidad conlleva una serie de restricciones que obligan a medir también exhaustivamente distintos parámetros para adaptarse a criterios de sostenibilidad. Y el joven arquitecto Iván Castro, con estudio en la céntrica calle Zamora, nos ha contado que no es precisamente la peatonalización del casco histórico la que para él sería la medida más eficiente. Alude, por ejemplo, a la necesidad de reorganizar el servicio de autobús urbano en el corazón de la ciudad para favorecer la afluencia a servicios como el comercio de proximidad, pero también habla de la colaboración público-privada para favorecer la transición a una ciudad sostenible con aparcamientos disuasorios en el corazón de la ciudad. Subvencionar, por ejemplo, el cambio de las calderas de calefacción de los edificios más antiguos y menos eficientes a energías renovables sería otro punto a tener en cuenta.
Perjudicaría más la vida del residente del centro que mejorar la calidad atmosférica, porque en nuestra ciudad no hay una contaminación atmosférica muy grande por el tráfico interior. Sí que la hay, o considero que a lo mejor se debería de ayudar más a las comunidades de propietarios de los edificios del centro en subvencionar o ayudar a cambiar el sistema de calefacción o el sistema energético de los edificios. Hay edificios que todavía tienen calderas de carbón o calderas de gas que son muy contaminantes y a lo mejor se quedaría cubierta con esas placas fotovoltaicas.
Estas medidas, dice, serían más sostenibles que la mera peatonalización de las calles.
Pues a raíz de esta cuestión te cuento que los distribuidores de alimentación y hostelería de Salamanca viven en una auténtica zozobra con motivo de la aplicación de esa nueva ordenanza que regula la zona de bajas emisiones. El plazo de las mayores restricciones es amplio, hasta 2029, pero de momento las empresas deben pensar ya en un cambio de la flota de sus vehículos para adaptarlos y hacerlos más sostenibles, algo que genera un importante desembolso económico. Gabriela Cera es la presidenta de la asociación en declaraciones a COPE.
Imagínate que tuvieras que cambiar, bueno, que tuvieras no, que tengas que cambiar tu flota o parte de tu flota para poder acceder al centro, puesto que ya pasando unos sitios vehículos son de hace X años. No te sé decir el dato exacto ahora mismo, pero ellos no van a poder acceder. Volvemos a lo mismo. Si estás en el paraguas de COE, será más fácil acceder a una subvención, a unas ayudas, a que alguien te ayude a todo esto.
Ahora mismo el sector se encuentra a la espera de que el consistorio salmantino les otorgue las últimas indicaciones para llevar a cabo con éxito otro de los problemas que se les plantea con la zona de bajas emisiones, que es cómo hacer la carga y descarga.
Las zonas de carga y descarga cambian. Estamos a la espera de que el ayuntamiento nos diga cómo van a quedar. Las islas desde donde nuestros vehículos se quedan allí y de ahí intentamos repartir a los establecimientos más cercanos a la isla que corresponda.
Y el 1 de junio arranca la campaña contra incendios en Castilla y León. Es bueno que las fincas y los montes se hayan limpiado durante los meses previos, pero también es bueno para evitar, por ejemplo, en la temporada de otoño-invierno inundaciones, limpiar los cauces de los ríos. Hablamos del Plan Cauces.
Precisamente la Diputación Salmantina va a destinar un total de 240.000 euros para solucionar las actuaciones que tengan que realizar los distintos municipios de la provincia para el desbroce y limpieza del cauce de arroyos, regatos y ríos. El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, asegura que se va a primar hasta un tope de 4.000 euros cada actuación y que serán subvencionables las intervenciones realizadas entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de septiembre de 2025.
2:30, sigue Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.